Hola a todos y bienvenidos a este segundo podcast de ACILAC en el que vamos a hablar de bullying. Mi nombre es Mario Hernández y a continuación van a escuchar los testimonios de Xavi y su madre Bárbara, que nos contarán cómo es sufrir este acoso en primera persona. Tras ellos, contaremos con Félix Ruiz y José Luis Pérez, psicólogos y socios fundadores del Gabinete de Psicología Centro Ayalga, que comentarán el tema de forma externa y más técnica y especializada. ¡Vamos con ello! ¿El resto de la clase actúa en apoyo del que sufre bullying? ¿Por qué lo crees?
Normalmente no suele pasar eso por miedo a que el abusón le haga bullying, que en vez de hacérselo al que está sufriendo en ese momento, se lo haga al observador.
¿Cómo te sentías en un principio al ser víctima de bullying?
Sinceramente me sentía solo, pero sobre todo porque durante un tiempo no tuve ningún amigo.
¿Qué es lo que más te costó o lo que peor llevaste?
Pues me costó más hacer amigos, porque siempre me seguían, sinceramente, siempre me seguían. Y entonces, a cada sitio que iba yo, ellos venían detrás molestándome y molestándome y molestándome, hasta que al final reventaba y ya no podía más.
¿Qué consejo le darías a alguien que se está empezando a ver envuelto en una situación como la tuya?
Yo diría dos cosas. O no dejar de denunciarlo y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. O ocultarte en un hobby. Que yo preferí que sería más. Que sería mejor la primera, por supuesto. Pero en la segunda, al menos, dejarías de sentir esa soledad. En el segundo consejo, recomendaría algo más que fomentarse la creatividad. Porque si te imaginas todo un mundo, tú te refugias en él, dejas de tener esos problemas. Ahí ya no solo estás tú. O te imaginas a otra persona. Y entonces me parece que lo hace menos duro.
Si tuvieses que resumir esa etapa, ¿cómo lo harías? ¿Qué sentimientos dirías que te surgieron de forma más generalizada?
Vacío, pero lleno de ira.
¿Y en casa? ¿Te sentías igual?
No, en casa ya dejaba de sentir el sentimiento de ira y empezaba a sentirme solamente vacío. Por eso me refugiaba tanto en la lectura. Porque me hacía sentir que estaba en la piel del personaje.
Hola Bárbara, nuestra primera pregunta es, ¿cómo se vive una situación de bullying en casa?
Pues a ver, en casa se sufre muchísimo porque la sensación de impotencia que tienes, claro, tú no puedes estar con tu hijo constantemente en todos los sitios. Entonces tú cuando llevas a tu hijo al colegio pretendes que se quede tranquilo, que se quede a gusto, que sea un sitio seguro. Y el problema es cuando tu hijo te agarra de los pelos, se agarra de la puerta del coche para no bajar. O sea, un infierno, y además no solo para los padres, sino también para los hermanos, porque claro, los hermanos no tienen ninguna culpa y al final estás desatendiendo a los otros hermanos porque el hijo que está sufriendo el bullying necesita muchísima más atención tuya. Entonces es un infierno, un verdadero infierno.
¿Qué cambios podías apreciar en aquel momento en Xavi?
Vale, a ver, en el momento en el que empezó a suceder todo, el niño cambió los patrones de sueño, fue lo primero. O sea, dejó de dormir bien, se volvía a hacer pis en la cama cuando ya no se lo hacía, comía peor, cosas que le gustaban, como por ejemplo ir al parque, dejaron de gustarle. O sea, ya no quería ir al parque, todo era un infierno. Lo único que quería era ver la tele y ducharse con agua muy caliente. Muy caliente, que se mareaba y todo, y yo le decía, ¿pero por qué lo haces? Me dice, porque es la única manera de dejar de pensar, me decía. Entonces, fue un año hasta que cayó enfermo, fue desde septiembre hasta mayo, que en mayo cayó enfermo y estuvo una semana en casa, y a partir de ahí noté que empezó a mejorar en una sola semana de no estar en la escuela. Pero durante todo ese año, o sea, cambió, ya te digo, patrones de sueño, de alimentación, de comportamiento. Aparte de toda la ira y de estar enfadado con el mundo.
¿Y ahora qué consecuencias ves pasado ya cierto tiempo?
Pues mira, eso es. Está bien que me lo preguntes porque a mí me sabe muy mal decirlo, pero es una verdad tremenda. Es un niño completamente diferente del que era antes, completamente. O sea, yo lo veo en mi hijo pequeño porque son los dos altas capacidades y el pequeño es como era Xavi cuando era pequeño. Es súper cariñoso, súper agradable, súper amable, súper sociable, o sea, muy, muy tierno, ¿no? Muy noble, muy, muy bueno. Cuando le pasó esto del bullying a Xavi, cambió en el sentido en el que ahora cree que el mundo está en su contra. Cree, o sea, cualquier pequeña cosa que no es ni siquiera una ofensa, él la detecta como una ofensa. Entonces, pasó de ser un niño cariñoso, agradable, sincero, a ver, no, obviamente ahora que ya han pasado el tiempo y ya no está en esa situación, pues no es tan exagerado. Pero sí es cierto que le ha quedado pues, pues como un sentimiento de muchas venas de pena, de tristeza, que él dice que no sabe de dónde le viene, que todo está mal. Como que de repente un niño en el que vivía en un mundo, digamos, perfecto, ¿no? En el que es el mundo de los niños, que lo ven todo fácil, todo bien y todo feliz, pues pasó a ser un mundo, pues un infierno. Entonces, digamos que perdió esa sensación de la infancia, ¿no? De una infancia feliz. Y eso pues le ha llevado ahora a tener problemas de socialización, porque desde entonces él prefiere estar solo que estar en compañía de alguien que le pueda hacer daño. Entonces sí que es un poco triste porque es lo que te comento, que digamos que como que se apartó de la sociedad y ahora, a pesar de que vuelve a ser bastante sociable, pero ya no lo intenta como lo intentaba antes.
Qué duro, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, mira, se me ponen los pelos de punta de decirlo, porque es que o sea, era así, porque yo soy una persona muy cariñosa, entonces mis hijos son muy cariñosos. Xavi ahora empieza a serlo otra vez, pero el problema no es conmigo, el problema es con los amigos, ¿sabes? Porque a pesar de que ahora ya no tiene una situación de bullying, digamos, extrema ni como la que tuvo en su momento, sí es cierto que Xavi sigue siendo diferente, no es un niño corriente, es un niño peculiar. Entonces, sigue sufriendo pequeños episodios de bullying que le hacen pues que intente muy poquitas veces acercarse, porque las veces que lo intenta no siempre sale bien. Entonces, digamos que ahora ya preferimos la lectura y pasamos de socializar.
Sí, de hecho, Xavi nos decía que aprendió a refugiarse en la lectura para, digamos, escapar de esos mundos.
También otra cosa que estamos trabajando con la psicóloga y que le ha quedado de cuando el bullying es que tiene una visión muy negativa, muy pesimista. Entonces es todo un rollo, es todo, no sirve de nada nada, ¿sabes? Entonces él lo que le gusta es refugiarse en su mundo de lectura, en su mundo de la tele, en su mundo paralelo, porque es lo único que le agrada, porque el resto es todo horrible, es todo un rollo, y por qué tengo que estudiar, y por qué tengo que ir a cole, y por qué tengo que levantarme, y por qué tengo que ordenar, y por qué, que sí que puede ser un poco a raíz de la preadolescencia que ella está teniendo, pero que sí que fue un cambio pues bastante notorio de cuando tuvo la situación de bullying.
Y por tu parte, Bárbara, ¿qué consecuencias has sufrido tú como madre?
Pues mira, cuando se le hace bullying a un niño y no se atiende como es debido en el centro escolar, no solo se está agrediendo al niño, sino que también se está agrediendo a la familia. En mi caso, el padre de Xavi no estaba en España, entonces me estaba encargando yo sola. Y cuando yo fui al colegio para ver qué pasaba, porque era evidente que algo no estaba yendo bien, el colegio no solo no me quiso hacer caso, sino que derivaron a Xavi a psiquiatría, como si Xavi tuviera una patología de pues una enfermedad de personalidad o de psicológica. Y claro, me decían que era culpa mía. Era culpa mía porque yo no sabía poner límites, porque yo no sabía poner normas, que era normal porque, claro, estando sola, pues que podía ser normal que no pudiera con todo. Entonces, yo recuerdo salir de un día de la dirección del centro escolar en el que había tenido una reunión con directora, secretario jefe de estudios, la orientadora y la tutora, en la que salí llorando del colegio. Salí llorando porque con un ataque de ansiedad tremendo por todas las cosas que me estaban diciendo. O sea, era como que mi hijo estaba mal y que era culpa mía. Entonces, no solo no le están defendiendo a él, sino que te están generando a ti una sensación, porque además, claro, dices, pero a ver, si a mí en casa, vale, en casa teníamos problemas, obviamente, pero ni mucho menos tenía todas esas cosas que me contaban, porque claro, Xavi empezó a ser muy agresivo en el colegio. Entonces, para los padres, o sea, es una sensación, mira, yo puedo cargar, una madre yo creo que puedo cargar con muchas cosas, pero sentir la impotencia de no poder hacer nada por tus hijos, que no esté en tus manos el poder ayudarle, o sea, yo no se lo deseo a ninguna madre ni a ningún padre, porque realmente es muy angustioso no tener la capacidad de poder hacer que una situación así se revierta.
Por último, Bárbara, ¿qué echaste de menos por parte del centro, tanto del profesorado en las clases como de la dirección del colegio?
Vale, pues mira, bueno, lo primero, a ver, a nivel de clase, la verdad es que creo que sí que está bastante controlado, ¿vale? O sea, los profesores como tal creo que sí que están bastante concienciados, sí que están alerta a detectar cualquier situación de bullying. De hecho, cuando yo entré, por ejemplo, en este nuevo centro, avisé de todos los antecedentes, ¿no? Porque, pues bueno, por avisar al colegio de lo que podía suceder, ¿no? De que Xavi podía tener, pues, ataques de ira si se sentía agredido, que muchas veces ya no era una agresión real, pero que, pues, él se siente ofendido y entonces, pues, reacciona agresivamente. Las tutoras nunca he tenido, por suerte, ningún problema. Siempre han estado muy pendientes, siempre han estado muy encima. Han cortado de raíz cualquier situación que se han encontrado. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con problemas en los momentos de recreo y sobre todo en los momentos de los recreos del comedor. ¿Por qué? Porque en los recreos de la hora lectiva sí que se encargan los profesores. Y aunque, bueno, sí que es un momento también un poco delicado, pero separan a los niños por edades. Entonces, bueno, es un momento en el que está bastante controlado. El problema viene en el recreo del comedor, porque en el recreo del comedor no son los profesores, son empresas externas que traen a gente que no tiene conocimientos sobre el bullying, sobre educación, sobre nada, sencillamente son gente que se dedica a vigilar. Y durante tanto tiempo, porque estamos hablando de un recreo que dura cerca de 2 horas. Entonces, ¿qué pasa? En esos momentos, el niño, tú le dices que si le sucede algo tiene que ir a denunciarlo. Y por mucho que lo denuncie, pues si lo denuncia pueden pasar 2 cosas. Una, que le digan, bueno, no pasa nada, venga, vete a jugar para otro lado, ¿no? Quitar hierro del asunto, que al final el niño lo que acaba haciendo es no denunciarlo. O la otra es que si va a mirar qué pasa, cuando ha querido llegar, o el niño ya no está, o porque son patios muy grandes, hay muchísimos niños y creo que tocan, pues no sé si, bueno, no me sé la esto, pero muchos niños por cada vigilado, bueno, por cada vigilante. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel del centro educativo, de la dirección, a mí se me ha dicho en la dirección que yo tengo que intentar que mi hijo sea más normal, para que no dé la nota y para que los demás no se metan con él, ¿sabes? Entonces, fue muy fuerte porque le dije, eres consciente, al director del colegio, le dije, eres consciente de que me estás diciendo que le tengo que decir a mi hijo que cambie para que los demás no se metan con él y que no puede ser el mismo para no tener problemas. Digo, entonces, ¿qué pasa? Él me dijo, y es una realidad, o sea, realmente yo creo que no está al alcance de la dirección del colegio poder solventarlo por un tema de dinero, como siempre. ¿Por qué? Porque si realmente quisieran tener a todos los niños bien, digamos, clasificados, cada uno con unos cuidadores y con un número de cuidadores suficiente para que pudieran atender todos estos problemas que suceden, tendrían que tener muchísimos más de los que tienen. Entonces, ¿qué quiso decirme el director? Que luego al final intentó aclarármelo. Pues que como no podemos hacer que todos los niños, digamos, se comporten como deben, porque eso es una cosa que se tiene que enseñar desde casa y porque son valores, pues vamos a intentar que tu hijo no tenga problemas enseñándole a él, pues o bien a que se separe o bien a que sea diferente delante de los demás para que no se metan con él.
muchísimas gracias a Xavi y a su madre Bárbara por hablar de forma tan personal y sincera con nosotros. Como decíamos al inicio, a continuación escucharemos el encuentro con Félix y Pepe, que fueron entrevistados por Virginia Martín, miembro de la dirección de ACILAC y profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid. ¡Seguimos!
El tema del acoso es un tema que yo creo que le interesa en general a todas las familias, ¿vale? En todas las familias que tienen hijos en edad escolar y en determinadas edades especialmente, bien del final de la primaria, del comienzo de la secundaria, donde se suelen dar la mayoría de los casos de bullying o de acoso. ¿Por qué en la alta capacidad también cobra interés? Bueno, porque nosotros lo que nos hemos encontrado en los últimos años es que también se han hecho estudios que relacionan la alta capacidad con el acoso escolar. Y esos estudios han revelado en algunos casos que el 50% de los niños y de las niñas de altas capacidades han sufrido algún tipo de acoso escolar. Yo creo que es uno de los motivos por el cual a las asociaciones les interesa mucho el tema, porque entre las personas que llegan o las familias que llegan a las asociaciones demandando algún tipo de atención o de ayuda, yo creo que les llegan muchas de estas familias que se encuentran con este problema en sus hijos y en sus hijas.
Yo, por otro lado, sí me gustaría añadir que para que se produzca un proceso de bullying, que no es lo mismo que un conflicto entre iguales, tienen que darse una serie de características tanto en la figura del supuesto acosador como en la figura del supuesto acosado. Bien, si nosotros entendemos la alta capacidad no como un sinónimo de un coeficiente o cociente intelectual, sino como ya un conjunto de características de personalidad, de creatividad, y entendemos que esa alta capacidad te puede llevar a una conducta, a un comportamiento, a una adaptación al medio diferente, ¿vale? En ti se pueden dar esas características que te puedan hacer de alguna manera blanco fácil de aquel conjunto de elementos de la sociedad que lo único que intentan es que todo esté en la media y que nada sobresalga sobre la media, ¿vale? Por eso hablamos de que un colectivo específico, como es el colectivo de las personas de alta capacidad, más si presentan una alta sensibilidad, pueden ser un blanco fácil de esta presión, digamos, social para que todo esté en el punto medio.
Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja, muchos de los estudiantes con altas capacidades, que son acosados, reciben ese bullying por parte, en mayor medida, del profesorado. ¿Cómo veis esto en las familias que acuden a vosotros para pedir ayuda?
El problema para nosotros es el concepto de bullying o de acoso. Habitualmente, para que se pueda entender como acoso o como bullying, realmente hay una definición que reconoce dos características para que se pueda dar esa situación. En primer lugar, tiene que ser la desigualdad entre las dos personas o entre las dos partes del acoso. Y esa desigualdad implica por una superioridad, habitualmente física o numérica, de la persona que es o del grupo de personas que son acosadores. Por el otro lado, tiene que haber una reincidencia. Es decir, tiene que ser algo que se repita de forma periódica. Por eso me parece muy importante lo que decía Pepe, separar lo que es una agresión o lo que pueda ser una falta de respeto del acoso. Algo que a veces se está mezclando y con frecuencia las familias acuden a los centros escolares diciendo a mi hijo lo están acosando porque le han pegado. Si simplemente ha sucedido una vez, eso no es un acoso. Puede ser una agresión y para eso están los derechos las normas que regulan los derechos y deberes del alumnado, donde también está recogido todo este tema de sanciones y la gravedad de las faltas. Por eso, desde este punto de vista, desde esta definición, claro, no contempla propiamente lo que sería el trato que pueda ser vejatorio o que pueda ser discriminatorio por parte del profesorado. En el estudio de la UNIR, que se hace alusión a varias circunstancias, claro, yo creo que ahí se amplía ese concepto de acoso y por eso, aunque haya niños, aunque haya personas que sí se sientan acosados, y aquí voy a destacar este concepto de se sientan acosados por parte del profesorado, técnicamente, ¿vale? Técnicamente no sería un acoso escolar o un bullying de lo que se habla habitualmente o de lo que deberíamos hablar. Que eso no quita que sea grave que haya un desprecio o que haya una ridiculización por parte del profesorado de esa persona. ¿Vale? No vamos a... El problema es llamarlo a todo de la misma manera e incluirlo todo bajo el mismo saco. Es más, uno de los problemas que hay en algunas investigaciones de alta... sobre acoso y alta capacidad es que se han hecho con una muestra de población muy pequeña. Y entonces el margen de error estadístico al que están expuestas también es muy alto, porque algunas de ellas se han hecho acudiendo a las asociaciones. Y claro, cuando tú vas a una asociación de alta capacidad, muchas de las personas que allí están no son una muestra representativa del conjunto de la población de alta capacidad, que es un tema difícil de solucionar, porque como en nuestras escuelas no se hacen pruebas screening que permitan una detección completa de todas las personas de altas capacidades, solo están detectados muchas veces personas bien por un rendimiento alto, que pasa alguna vez, pero pocas, o a veces muchos niños o niñas son detectados de alta capacidad por problemas, cuando hay algún tipo de problema. Y entonces quizá tenemos una muestra a veces sesgada de la población, ¿no? Pero por eso yo, y volviendo a tu pregunta, el tema del profesorado, creo que es un error llamarlo bullying, porque da lugar a una confusión de los términos, sin quitar la gravedad que pueda implicar.
Sí, yo ahí añadiría, si me lo permitís, yo ahí añadiría también que aunque no podamos ponerle ese calificativo de bullying, muchas veces o en muchas ocasiones el que la alumna de alta capacidad tenga unas características de querer saber, de querer conocer, de ser el gran interrogador, de ser el gran cuestionador de todo lo que se le pone delante, a veces es confundido por algunos docentes, lamentablemente, como con una prepotencia excesiva, ¿no? Vale, el docente es una persona, no podemos aislar la parte de la personalidad de la parte de la función del trabajo, ¿no? Lo que sí ocurre es que hay que ser muy cautos a la hora de aplicar calificativos morales, a la hora de definir a un adulto como a un alumno como si fuese un adulto, ¿no? Entonces, cuando ya se unen esos calificativos morales, porque a ti el sistema no te da armas, porque a ti el sistema no te enseña, yo no voy, no quiero que esto sea, se ha entendido como una carga contra la función de los docentes, sino más bien también todo lo contrario. Cuando tú lo que haces es hacer un juicio de valor sobre la persona que tienes enfrente, más un adolescente, sobre el cual tú tienes una ascendencia y sobre el cual tienes una obligación de educación, entonces es cuando sí se produce ese daño, que sí es verdad que en ocasiones o es irreparable o es de muy difícil reparación.
Sí, porque si me permites añadir esto que dice Pepe, en este caso, el que el alumno o la alumna de altas capacidades jamás espere del adulto, que es referencia de autoridad en el aula, ese tipo de trato le causa un mayor daño por una de las características de estas personas, como es esa sensibilidad, y muchas veces también por ese concepto que tienen de lo justo y lo injusto, que para ellos es algo bastante importante a la hora de actuar. Y por eso que aquella persona de autoridad para ellos les trate injustamente, les causa un daño que realmente es muy importante y muy serio y que lo sufren muchas veces.
¿Qué consecuencias veis tanto en el propio alumno que sufre bullying como en la familia?
Vale, bien, pues mira, yo ahí os comentaría, ¿vale?, que existe una parte de cualquier persona, que es el temperamento. El temperamento es de tu personalidad aquello que tiene un sustrato biológico, ¿no? Aquello que tú ya naces improntado con él en tus redes neurales. Y existe algo que es el carácter. El carácter es lo que tú vas aprendiendo por la vida, ¿vale? Lo que tú vas aprendiendo por la vida es consecuencia, indudablemente, de las interacciones que tienes con los demás. Bien. Lo que aprendes se va quedando dentro, ¿no? Y lo que se va quedando dentro empieza a formar parte del inconsciente, ¿vale? Podemos irnos a Freud, al psicoanálisis, ¿no? Los traumas, claro que sí, ¿vale? Todos tenemos una parte inconsciente donde nosotros vamos guardando esas pequeñitas cosas esas pequeñitas cosas que nos van o grandes cosas que nos van pasando en la vida. Bien, cuando tú estás sometido a una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Porque tú esperas que alguien, el propio sistema, sea el que de alguna manera vigile que no te ocurra nada, vigile por tu saneamiento mental, ¿vale? Y te encuentras en ese, te encuentras en ese momento que te encuentras completamente vendido, eso genera ese trauma que se guarda dentro. Y aunque tú no lo traigas constantemente a la mente, eso hace que tú te comportes de una forma determinada, ¿vale? Y eso va haciendo que tú vayas eligiendo un camino diferente en la, vida. Con los niños muchas veces, con los niños de altas capacidades, muchas veces hablamos de los multiuniversos Marvel, es decir, cada vez que se produce la introducción de unas de esas situaciones, automáticamente tú cambias. Eso te da lugar a que te comportes de una manera determinada y entonces eso lo que sí produce es una modificación en el comportamiento del sujeto.
Sí, también me gustaría añadir, en relación con lo que comenta Pepe, es que no podemos generalizar nunca el daño que se produce por un acoso en una persona, puesto que hay muchos factores que van a influir para, y de los cuales me gustaría destacar, yo creo que dos o tres cosas. Por un lado está, lógicamente, la edad a la que se sufre. No sé si nos hemos encontrado con niños pequeños que han sufrido acoso en tercero de primaria, por ejemplo, sea desde en torno a 8 o 9 años, sí forma parte de ese inconsciente que dice Pepe. Con lo cual, bueno, pues la edad es un factor determinante de cómo te afecta. Probablemente cuanto antes lo sufras, probablemente el daño sea más grave desde el punto de vista traumático. Otro factor es muy importante, también tiene que ver con la publicidad, puesto que muchas veces ese trauma está, o esa experiencia de acoso es vivida rodeado de muchas personas, de todas esas personas observadores y que no hacen nada en el caso del acoso, que sabemos que esto es un núcleo o una parte del acoso que es muy importante, toda la gente que se calla. Y para una persona de altas capacidades ver que hay gente que no hace nada a su alrededor, tanto profesores como compañeros, para mí agrava muchísimo la vivencia de esa situación de acoso, ¿no? Y luego, en tercer lugar, estaría ya cómo se realiza el acoso, tanto en la duración en el tiempo, si es muy prolongado, que puede durar durante años, aunque sea de forma intermitente, que aparezca y desaparezca, como también hasta dónde llega el acoso, tanto si es a nivel físico, exclusivamente agresiones físicas, o que quizá el que más daño hace, que es el acoso moral, el acoso que va contra la persona, el que constantemente te estén poquito a poco minando esa parte de, y que te hace sentirte muy vulnerable, como decía Pepe, de ir cargando porque eres raro, porque mira cómo eres, porque mira nadie te quiere, porque mira no sé cuánto, toda esa parte que poco a poco hace que la construcción de la persona, en esa parte del carácter que decía Pepe, realmente se vaya generando una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Claro, cuando se combinan estas tres variables, cuanto más alarguen el tiempo, cuanto más, más te sientas que nadie te defiende, las consecuencias van a ser mucho peores. Y por supuesto nos encontramos con personas que claro que tienen un auténtico trauma como consecuencia del acoso.
Hablabas, Félix, del papel de los observadores. ¿Cómo creéis que se debería trabajar el bullying desde el centro educativo para prevenir la aparición de los acosadores, pero también para evitar la inacción del resto de compañeros?
Para abordar el acoso en los centros escolares, yo creo que hay que hacerlo como cualquier cuestión educativa. Es decir, habitualmente hablamos de tres niveles de prevención, ¿de acuerdo? Y el más importante en el tema del acoso es el nivel primario, que es cuando tú realmente estás trabajando con los niños y con las niñas cuando todavía no existe nada de acoso, ¿no? Claro, yo lo que he hecho en falta, también como profesor, yo en este caso yo soy de secundaria, ¿no? Y es que durante muchos años, en torno a cuando surge la LOGSE, durante muchos años se trabajó la educación emocional en los centros y los programas de convivencia escolar. No estaban enfocados directamente a la prevención del acoso, pero es una de las causas, de las consecuencias que se lograba trabajando los programas de educación emocional y de convivencia escolar. Y durante una serie de años, en torno a ahí, yo creo que son años 90 hasta el 2000, todos los centros escolares tenían planes de desarrollo emocional y de convivencia. Y eso se dejó de hacer. Yo creo que esto es una de las causas para mí que ha influido en que quizá en los últimos 10 años el tema del acoso haya crecido, ¿no? Yo creo que haya habido muchas más cosas. Y es el poco trabajo a nivel socioemocional que se hace con el alumnado en muchos centros escolares. Unido a esto también está que muchas veces el profesorado no está preparado para esto. No se le ha preparado para trabajar a nivel socioemocional. Y es verdad que una crítica que hacemos desde el profesorado es que, claro, se nos pide muchas cosas, ¿no? Entonces, se nos pide trabajar la educación sexual, se nos pide trabajar la educación emocional, la igualdad. Y claro, es verdad que a veces, ¿dónde queda este papel también del trabajo de la convivencia? En los últimos años, sí es verdad que las normativas como prevención del acoso han obligado a desarrollar los planes de convivencia en los centros, y bienvenidos sean. El problema es que muchas veces se están quedando en un papel y no se llevan a la práctica. Por eso, en primer lugar, es el trabajo a nivel de preventivo, ¿no? Yo creo que esa es la clave totalmente para para prevenir y adelantarse a cualquier situación de acoso. Y a esto sí me gustaría añadir otra cosa. Es que yo creo que está cometiendo un pequeñito error, y para mí esto tiene relación con el tema de los observadores. Y es que nos estamos olvidando de lo que la psicología social ha estudiado durante décadas, ya desde finales de los años 80, que es algo tan sencillo como cómo se diluye la responsabilidad en los grupos. Es decir, el típico ejemplo que se pone: cuando tú te caes en la calle, si solo hay una persona viéndote, esta persona te va a ayudar, pero como haya 10 personas viéndolo, es muy probable que 9 o 10 pasen de largo porque ya lo hará alguien. Y claro, este tipo de estudios, que existen, hay muchos relacionados con cómo se diluye la responsabilidad, y los estudios de cómo la gente bajo determinadas condiciones de presión es capaz de hacer cosas aberrantes, todos los estudios que hablan de cómo realmente la gente puede hacer cosas que van incluso en contra de sus principios morales, creo que se han dejado a veces de lado cuando estamos planteando el tema del acoso, porque el acoso muchas veces tiene unas connotaciones sociales, grupales, en un contexto muy concreto que tampoco podemos olvidar. No siempre se da así, ¿eh? Y por eso, para intervenir, también hay que tener en cuenta cómo funciona el grupo, la presión de grupo en los observadores, ¿no? Por lo cual, yo creo que estas dos cosas, así por un lado, para también dejar que Pepe pueda seguir.
Bueno, yo añadiría también, o sería una cosa que me resulta bastante interesante, es la concepción del currículo, ¿no? Ahora mismo estamos en un cambio de legislación, ahora mismo estamos en un gran revuelo cultural o social por una nueva ley de educación, que si los chicos pueden pasar con una materia suspensa, que si no pueden pasar con una materia suspensa, que si se bajan los aprendizajes, que si los chicos van a ser o las chicas van a ser tremendamente burros, ¿no? En el futuro no van a tener preparación. Vamos a ver, yo entiendo que hay una cosa muy importante en los centros escolares, y es la función social de la escuela. En todos los preámbulos de todas nuestras leyes educativas, no hay ley educativa que no lo mencione, ahí siempre se refiere a la educación de tipo emocional, de tipo social y ciudadana, fundamentalmente a la educación para que tú seas una buena persona, para que tú te desarrolles bien y para que tú encajes dentro de una sociedad siendo un ciudadano que contribuya a la mejora de esa sociedad. Claro, pero esto no puede ser un añadido más a una carga de un temario, a una carga de un contenido que indudablemente al docente le da seguridad. Claro que sí, el docente de matemáticas en secundaria es un señor que es ingeniero o una chica que es ingeniera, es una persona que le gusta la docencia, pero ¿cuánto sabe de educación en valores? ¿Cuánto se le ha formado en educación en valores, en desarrollo moral de la persona, en gestión de conflictos, en gestión de crítica? ¿Cuánto se le ha formado en esto? Entonces, claro, ¿a qué vas a tender a desarrollar? Contras aquello lo cual tú te sientes fuerte, aquello que para lo cual tú estás preparado para desarrollar en las personas. Entonces ahí, mientras no cambie la forma en la cual nosotros tenemos de preparar a los futuros docentes en las aulas, esto no cambia nada. Todo lo que hacemos es poner parches de plástico a un barco que está llenándose constantemente de agujeros por todos, por todos los sitios. Es decir, los chicos repiten tres veces el ciclo del agua. Oiga, pues mire usted, me parece muy bien. Los chicos estudian los cabos de España, las rías y las bahías cinco veces en la educación primaria y la educación tal. Y el sujeto y el predicado, ni te cuento el sujeto y el predicado cuántas veces se estudia, ¿no? Y se sigue estudiando hasta segundo de bachiller, ¿no? Entonces ahí para mí está el quiz, el ser capaz de volver a darle a la escuela una función social y el trabajar en esos temas que planteaba antes Félix, ¿no? Pero no como algo implícito, no como algo que tú como educador tengas que desarrollar dependiendo de tu experiencia en la vida, sino como algo que venga regulado y normatizado.
Y dentro de esa función social, ¿sí? Si me permites, Pepe, yo añadiría algo que hemos ido dejando durante muchos años. Esto no se puede generalizar porque es verdad que las escuelas funcionan de forma muy diversa. No es lo mismo una escuela rural, una escuela agrupada, una escuela en determinadas zonas de una ciudad, ¿no? Pero una cosa que hemos dejado, y es que realmente si queremos una calidad educativa o una buena calidad educativa, tiene que hacerse en conjunto. El conjunto de profesionales de la escuela, el profesor, el equipo directivo, la orientación, en conjunto con la familia, puesto que la labor educativa se realiza a la par. No puede ir la escuela por un lado y la familia por otro. Todos sabemos el caos que esto genera y que el perjudicado siempre es el menor, el alumno, la alumna. Y hemos dejado también esto. Y creo que en el caso del acoso es algo fundamental. Yo creo que es fundamental como labor preventiva volver a recuperar esa colaboración, es decir, la escuela complementa a la familia, pero que el principal sujeto o responsable de educación de los hijos es la familia, es algo que nosotros siempre insistiremos, y más a los padres y madres con niños y niñas de altas capacidades. Porque a los niños y niñas de altas capacidades tenemos que prepararlos para el mundo real, por supuesto. Ojo, que no significa que él sea responsable de que le pase nada o que la acosen, no. No. Pero si yo tengo un niño o una niña con una serie de características de personalidad, es muy importante que le vaya preparando para hacer frente también a cualquier tipo de conflicto. Y creemos que esa educación en conflictos a veces se está dejando de lado. Y yo creo que en la familia también hay que preparar a los niños y a las niñas para abordar los conflictos. No delegar todo a la escuela, ¿de acuerdo? No delegar todo a la escuela. Nosotros siempre defendemos que lo fundamental es la familia, ¿no? Ojo, que no es responsable la familia por un acoso, no, que no se malinterprete. Pero hay que trabajar en conjunto y no puedo percibir a la escuela como un enemigo o la escuela no puede percibir a la familia como un enemigo, como base del planteamiento para una prevención y sobre todo ir hacia una convivencia positiva, que es lo que se busca, que la escuela sea un lugar seguro, un entorno seguro, con una convivencia positiva para todas las personas.
Hoy en día nos encontramos con un generalizado y también temprano uso de las redes sociales, lo que hace que en este tipo de situaciones de bullying el acoso no termine a la salida del colegio, sino que pueda continuar. Entonces, ¿qué veis en las consultas con ese añadido del uso de las redes sociales?
Gracias a mi doble trabajo, ¿no? De verlo desde la perspectiva de un centro escolar y desde la perspectiva de nuestra consulta privada, sí decirte que esto es complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque, bueno, cuando yo era pequeño, yo podía ser una persona, de hecho fui una persona, pues, ninguneada, acosada, ¿vale? Por mis características, digamos, X en el centro escolar, pero yo después llegaba a mi barrio y yo en mi barrio me lo pasaba pipa. ¿Por qué? Porque mi barrio distaba mucho del centro escolar y nadie de mi barrio iba a mi mismo colegio, con lo cual se mantenía, había dos ambientes diferentes. En uno me desarrollaba, por decirlo de alguna forma, positivamente y reforzaba mi autoestima, y en otro lo pasaba fatal y se mundía todo, pero establecía una compensación, ¿no? Hoy en día, si sabemos, ¿vale?, que nosotros en un centro escolar sabemos cuándo un alumno va a venir nuevo antes de que nos lo notifique la administración, ¿vale? Porque si conoce a alguien ya corrió la noticia a toda velocidad, ¿no? Claro, las redes sociales, al final y al cabo, son una forma de relación diferente a la cual no podemos acceder desde la que nosotros tenemos de forma presencial. Es decir, es un camino educativo diferente. Si vamos con las mismas armas, si vamos con los mismos procedimientos que utilizamos en la relación del tú a tú, pues entonces nos encontramos que nos damos de bruces contra ello. Vale, dentro del centro escolar, si esto es muy importante, ¿interesa todo lo que ocurra afuera? Claro que sí, porque lo que ocurre fuera repercute dentro de la convivencia del aula. Y cualquier cosa que haya que repercuta en la convivencia del aula desde el lunes a las 8 de la mañana, a mí me interesa para poder de alguna manera trabajar y desmontar lo que está ocurriendo, la mala relación que en un momento determinado, el problema que puede ocurrir en ese aula. Entonces sí, que a través de las redes sociales, claro, esto está completamente, digamos, descabalado, desproporcionado. Las redes sociales te evitan el tener que mirar a alguien a la cara y insultarle, sino que te proponen ese velo, esa supuesta inmunidad que hace que no tengas a la otra persona delante, con lo cual es mucho más sencillo en ocasiones poder atacar a alguien sin que esa persona te vea. No sé si Félix querría añadir algo más.
Sí, por eso volvería a recalcar la idea anterior, que en esa prevención es fundamental educar y preparar a la gente para resistir la presión, porque muchas veces en las redes sociales la gente se ve presionada porque todos se meten, y entonces yo también me meto, y entonces yo también insulto. Y entonces la importancia de esa educación ya no solo en valores, sino también en resistir la presión y no dejarse llevar. Claro, yo a esto le uniría también algo fundamental en la familia, ¿no? Sabéis que se discute muchísimo sobre el tema de qué edad tienen que tener los niños un móvil, si a los 8, si a los 10, si a los 18, me da igual. Claro, el problema no es una edad, sino es cómo yo regulo como padre o como madre el acceso y el uso del móvil. Y nos encontramos todavía, aunque hemos mejorado muchísimo, que muchas familias no se atreven a poner un control al móvil de sus hijos. Ya no para que jueguen, claro que está muy bien ponerles un tiempo para que tengan un horario de juego, sino que si yo a mi niño, por el motivo que sea, le voy a dejar un móvil con 9 años, tendré que controlar ese móvil, tendré que prohibir. Y es una palabra que parece que gusta muy poco, no, claro que te prohíbo acceder a determinadas páginas web y te voy a poner un control para que tú no puedas tener determinadas redes sociales, o si te dejo tenerlas, yo como padre o como madre te voy a supervisar. Vale, ya sé que luego hay muchas trampas y que los adolescentes crean cuentas paralelas y que se saltan los controles o se puede hacer, pero vamos a intentar prevenir. Y yo creo que en eso yo creo que vamos encontrando que en los últimos años las familias cada vez se animan más y ya no tienen ese problema de poner un programa de control parental. Es decir, el problema no está en el móvil, sino en la falta de control y la falta de educación. Yo también te educo para hacer un uso responsable de las redes sociales, que ahí está el problema, ¿no? Y además también que nos hemos encontrado con muchos casos donde se hace mucho daño, ¿vale? Todo lo que es el ciberacoso, ¿de acuerdo? A cualquier nivel, porque todo va a una velocidad tremenda y a los 5 minutos de salir del centro escolar, esa foto ya estaba manipulada o ya estaba redecorada para que ridiculizar a esa persona, y a lo mejor 30 personas la han compartido, la han reenviado o han hecho comentarios aplaudiendo, ¿vale?, a esa ridiculización de la persona, ¿no? Y hay que trabajar en conjunto con todos.
En resumen, la base está en la educación, ¿no? Bueno, para terminar, una pregunta a modo de reflexión. Y es que hay muchos padres que normalizan esta situación diciendo, bueno, es que eso ha pasado toda la vida, o ahora le damos demasiada importancia a las cosas, etcétera, ¿no? ¿Qué le diríais a estas personas?
Vamos a ver, si me permitís, yo a todas estas personas que siempre dicen, esto ya pasaba. Esto es un absurdo, por no decir que es la mayor de las estupideces humanas. Porque ya pasaba, significa que pasaba en un entorno social determinado o un entorno más que social, cultural determinado. ¿Vale? Yo, hoy estamos en el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Mi abuela Marcelina era minera y bajaba a la mina a picar carbón. ¿Vale? Y yo siempre me acuerdo mucho, es el día de hoy, ¿no? De, de ella. Ella tenía una realidad determinada. Ella vivía, era viuda y tenía una realidad y tenía que hacerse cargo de una realidad determinada. Eso le hizo generar unas conductas o unas habilidades determinadas. Que esto ya pasase, me parece claro que sí. Yo cuando era pequeño, recuerdo que había un tripitidor en mi clase que se llamaba el matón de Manila, que cuando salíamos al patio por la tarde, nos pegaba dos tortas y nos quitaba el bocadillo. Y yo cuando llegaba a casa y que llegaba con hambre, mi madre me pegaba dos tortas por haberme dejado quitar el bocadillo por el matón de Manila. No, aprendí con el paso del tiempo que si me comía el bocadillo mientras bajaba las escaleras, el matón de Manila me pegaba dos tortas, pero mi madre ya no me las pegaba, con lo cual salía ganando. Sí, claro que esto ya pasaba. Pero también tenemos que tener en cuenta que lo que ya pasaba ha generado una serie de problemas en algunas personas que siguen o que seguimos arrastrando toda nuestra vida, ¿eh? O sea, alcantarillas que de vez en cuando se abren y que de vez en cuando te hacen sufrir. Vale, que ya pasase. Primer punto, miremos el tiempo y el contexto cultural y veamos si es el mismo que hay ahora. Que ya pasase no significa que no tuviese ningún tipo de problema. Vayamos a las consultas de psiquiatría, vayamos a las consultas de psicología, vayamos a centros terapéuticos y analicemos el número de personas en un rango de edad entre 35 y 70 años que han tenido este problema y cómo han experimentado o qué cambios han tenido en su vida. Con lo cual, el mal de muchos, consuelo de tontos, aquí no aplica.
No, y que ya pasa, claro que no es una moda. Es decir, ya, podría ser una moda el nombre o el cambio de nombre, pero la realidad que se describe no es ninguna moda. Esa realidad ha existido y sigue existiendo y probablemente, por desgracia, va a seguir existiendo, ¿no? No vamos a poder controlarlo 100%, pero eso no quita que se intervenga y que se conciencie sobre esto. Y mucho más en las personas de altas capacidades que, como nos dicen todos los estudios de las personalidades en el acoso, claro, aquella persona que es percibida como diferente es mucho más vulnerable y es mucho más probable que pueda ser acosada. Claro, y yo no me gustaría terminar hoy sin hablar de algo, de una pequeña parte que es la parte legal. Hay una parte legal que creemos que a veces aborda muy mal, no voy a meterme en temas de derecho, pero sí que creo que los coles tenemos que ser muy responsables. Y yo creo que en esto la administración a veces no ayuda. Yo creo que prácticamente todas las normativas que existen sobre acoso obligan que ante cualquier denuncia o sospecha de acoso, bien por un alumno que dice que a alguien le están acosando o sobre sí mismo, una familia que alerta o cualquier otro profesor que alerta, se tiene que abrir automáticamente el protocolo en su fase inicial, que es una fase muy rápida de 24-48 horas para valorar si existe o no existe y si existe, seguir hacia adelante. Nos estamos encontrando que muchos centros escolares no abren esta parte inicial y que muchas familias, quizá por desconocer el protocolo, no piden que esto se abra. Probablemente habrá ocasiones donde no se considere que sea un acoso, pero no importa, ha habido una medida, se ha tomado, se ha dejado por escrito que se ha investigado y a partir de ahí, oye, es una agresión, no llega a acoso, vale, no importa, vamos a intervenir con la agresión. Y se toman medidas. Pero es muy importante que esto se documente, que se haga y se apliquen los protocolos adecuadamente. ¿Por qué decía que la administración no ayuda? Porque veladamente, y esto nunca está escrito, pues para que las estadísticas bajen, creemos que muchas veces se tapa. Y los centros escolares no abren los protocolos para evitar salir en la estadística de que en este centro escolar hubo. Y yo creo que es al revés. Que en un centro escolar se hayan abierto 20 protocolos, de los cuales a lo mejor 15 se desestiman y 5 se interviene. Para mí dice que el centro escolar está preocupado por la realidad, que no le tiene miedo al problema del acoso y que interviene rápidamente. Y creo que eso es una garantía para todos los niños y para todas las familias de que las cosas se están haciendo bien. Cuando se tapa y no se saca a la luz el problema, aplicando el protocolo, creemos que eso es mucho peor. Porque, ojo, ya sé que son niños, no son delincuentes. Pero si un niño de 10 años, de 13 años, ve que hace ciertas cosas que pueden ser un acoso y no ve las consecuencias, no ve la intervención, pues no estamos frenando también a esa persona. Porque, ojo, no nos olvidemos nunca, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico, tenemos que trabajar con el acosado, por supuesto, con su familia también. Pero en todos los protocolos, perdón, en todos los planes de acoso, no podemos olvidarnos que también hay que trabajar con el acosador, que en la mayoría de los casos son niños. Son niños de 10 años, 11 años, y hay que ayudarles también para que esta situación no se reviva. Y por eso, para evitar que tantas veces el acosado se convierta en acosador, que es algo también que es muy alarmante, de lo que poco se habla. Y esto sí se da mucho también entre las personas acosadas de alta capacidad. Cómo reviven el esquema y acaban convirtiéndose en acosadores.
Muchísimas gracias de nuevo a los 5, Xavi, Bárbara, Pepe, Félix y Virginia, por supuesto. Espero que a vosotros, oyentes, todos los testimonios os hayan parecido tan enriquecedores como a nosotros. Por nuestra parte, nada más. Un saludo y hasta la próxima.